Exactamente, falta un minuto para las 20 horas.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
La Fiscalía formalizó al dueño del camión involucrado en el fatal atropello de Kevin Cisterna por obstruir la investigación, causa que está en las últimas diligencias para concluir con las indagatorias y presentar la acusación contra el imputado por la muerte del joven ciclista en 2023. Nicolás Silva con los detalles.
La víctima fue impactada por un camión mientras circulaba en su bicicleta por el puente Pedro de Valdivia en pleno centro de la capital regional de Los Ríos. A partir de ello se inició la investigación que lidera el Ministerio Público, que permitió detener al presunto autor del fatal atropello, que se mantuvo prófugo desde mayo del 2023 y recién fue capturado en marzo del año pasado. El imputado quedó en libertad en la audiencia de formalización, resolución que fue revertida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, ordenando su prisión preventiva, pero el sujeto se había fugado nuevamente y su paradero era una incógnita, hasta que otra vez fue detenido por carabineros en julio del 2025. En paralelo, la fiscal María Consuelo Oliva confirmó que este viernes formalizaron al dueño del camión involucrado en el fatal atropello de Kevin Cisterna por obstruir en la investigación al entregar antecedentes poco fidedignos tras asegurar que él iba manejando el vehículo cuando eso no es así.
Efectivamente, el día de hoy en el juzgado de garantía de Valdivia se formalizó a una persona en calidad, bueno, como imputado, que corresponde a quien es dueño del camión en el cual iba la persona que atropelló a Kevin Cisterna. Esta persona fue formalizada por obstrucción a la investigación, ya que el día de ocurrencia de los hechos aportó antecedentes no fidedignos ante carabineros y que por lo tanto en principio obstaculizaron las diligencias. Dijo que él iba manejando el camión.
Pese a eso, Oliva indicó que después colaboró con la investigación del caso, por lo que durante la audiencia de este viernes se suspendió el procedimiento por un año, ya que cumplía con los requisitos legales. Eso sí, debe cumplir algunas obligaciones, como no ser formalizado por otros delitos. Consultada por el estado actual de la causa, la fiscal indicó que están en las últimas diligencias como un informe psicológico al padre de Kevin Cisterna. Agregó que teniendo todos los antecedentes, pedirán cerrar la investigación para presentar la acusación en contra del imputado por la muerte del joven ciclista.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La gobernación marítima de Valdivia tuvo cambio de mando, quedando a cargo de la repartición el comandante Juan Pablo Arancibia. El oficial proyectó como principales esfuerzos el despliegue de la policía marítima. Nos amplía Carlos López.
En el muelle Schuster, frente a la repartición naval, ocurrió la ceremonia, la que el comandante Alejandro Valenzuela entregó el mando al capitán de navío, comandante Juan Pablo Arancibia. El nuevo gobernador marítimo de Valdivia proviene de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas en Valparaíso, en donde fue jefe de la Policía Marítima a nivel nacional. Afirmó que su principal labor será tener un trabajo focalizado en este último aspecto, junto con mantener una labor coordinada con estamentos públicos y del gobierno regional. Afirmó que como Armada de Chile deben estar en los momentos, circunstancias y lugares que sean requeridos.
Debemos lograr una gestión más eficiente y viene a contribuir en este aspecto la Unidad de Despliegue de Policía Marítima para poder estar más bien donde debemos estar, en los momentos en donde probablemente ocurren incivilidades, ocurren situaciones que afectan la seguridad de las personas también y poder combatir también relacionados con el crimen organizado y finalmente delitos en general o infracciones también que puedan ocurrir, porque este es un entorno marítimo, la gente trabaja, vive en torno a los ríos, a los lagos y es nuestra jurisdicción, por tanto ahí es donde vamos a estar presentes.
El director general del territorio marítimo mercante del territorio nacional de la Armada de Chile, El vicealmirante Arturo Oxley aseguró que los desafíos de la jurisdicción son variados por su composición geográfica y de necesidades.
Esta región en particular, por los desafíos que tienen en cuanto a su condición particular con los ríos, los lagos navegables que tienen y la, obviamente su correspondiente responsabilidad marítima oceánica, la hace muy particular. Y una de las cosas que más nos desafía es ir integrándonos cada vez más, obviamente, a todas las organizaciones públicas y privadas que podamos aportar desde la construcción naval, desde la seguridad, desde la perspectiva del cuidado del medio ambiente, de lo que es la salvaguarda de vida humana en el mar, y todos esos son los aspectos que son fundamentales.
En tanto, el nuevo gobernador marítimo de Valdivia, que también se desempeñó en las regiones de Magallanes y Antártica Chilena, Los Lagos y Aysén, confirmó que ya está ejerciendo su labor y proyectó su participación en el Comité Policial Regional de los días lunes como un complemento de lo que se requiera y de plena colaboración, ya que por el cargo que ejercía anteriormente participaba del Comité Policial Nacional.
Dos hombres fueron detenidos por mantener 80 plantas de marihuana en una vivienda de Valdivia. El procedimiento se inició producto de un conflicto entre vecinos que fue alertado a carabineros, por lo que se fiscalizó un inmueble ubicado en el sector Las Gaviotas. El capitán de la subcomisaría, Óscar Cristi Gallo, Daniel de la Fuente, señaló que en el segundo piso de la vivienda se encontraban 80 plantas de marihuana que fueron incautadas junto a otros elementos asociados al cultivo de dicha sustancia ilícita.
Incautaron 4 frascos contenedores de aceite de cannabis sativa, 80 plantas de cannabis sativa que miden entre 30 a 1,20 m, además distintas especies vinculadas al delito como foco LED, calefactor, teléfono celular, igual conforme a instrucciones fiscal de ambos detenidos.
El procedimiento terminó con 2 hombres de 39 y 21 años respectivamente detenidos, de los cuales uno tiene antecedentes por violencia intrafamiliar. Ambos quedaron a disposición de la justicia para el respectivo control de detención.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En menos de un mes podría resolverse el nuevo territorio del espacio costero marino de pueblos originarios Guadalafquén, propuesto por la Comisión Técnica a la Comisión Regional de Borde Costero. Tras la sesión de la instancia, la Secretaría Técnica de la Comisión propuso votación de los comisionados la incorporación de 2 territorios, el espacio costero aprobado con modificaciones en la sesión de mayo pasado. Estos son el de Calfuco, en donde está el Centro de Investigación de la Universidad Austral, y una porción cercana a las 12.000 hectáreas entre Punta Galera y la Barra de Río Bueno. Al respecto, el presidente de la comisión, el gobernador Luis Cubertino, señaló que como gobierno regional han buscado declarar esta última área como espacio protegido, lo que se estaría cumpliendo con la solicitud hecha por las comunidades. En tanto, por el caso de Calfuco, sostuvo que aquello ya está resuelto tras acuerdo entre la Universidad Austral y los solicitantes. Para definir con claridad los polígonos de ambos territorios, quedó establecido un plazo de 30 días. Cubertino dijo que estos dichos aspectos buscarán avanzar con celeridad.
Vamos a hacer el esfuerzo de sacarlo lo antes posible, porque lógicamente tenemos plazos administrativos y tenemos plazos exigidos en el caso mío, que salgo el día 7 de vacaciones. Así que yo creo que es una tarea siempre compleja, pero se abrieron, digamos, estas condiciones favorables. Nosotros vamos a hacer un trabajo con mucha seriedad, así que vamos a citar al comité técnico lo antes posible. Yo creo que de esta semana a la otra ya deberíamos tener una propuesta respecto a este trabajo.
La autoridad señaló que le ha extrañado esta solicitud de la imposibilidad de que la pesca artesanal pueda conversar con las comunidades, cosa que sí ocurrió en tramitaciones anteriores por otros espacios costeros. Aseguró que en estas tramitaciones quedó establecido que la ley Lafkenche no altera a la pesca artesanal. Incluso lamentó que haya instituciones del Estado que sostengan que dicha norma arriesgue a la ley de caletas o a la práctica económica de la pesca artesanal. Dijo esperar que exista una visión de intereses mayores por superar, cuestionando que haya dos leyes que hagan pelear a pescadores y comunidades lafkenches, creyendo que al darse esta situación, tales normativas están mal hechas. Finalizó indicando que buscarán todos los puentes para armonizar posiciones, sin prejuicio de que cada organismo analice concurrir a la justicia si está disconforme con lo que determine la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Hay que indicar que la Comisión Técnica desechó la propuesta de la Asociación Indígena Guadalafquén de bajar su solicitud original de administrar 105.000 hectáreas a un poco más de 63.000 entre Borde Costero y el mar entre Pilolcura y la barra del Río Bueno.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El senador socialista Alfonso Durresti calificó como discreta la gestión del gobernador regional Luis Cubertino, principalmente por el lento avance de proyectos emblemáticos de la región. Además, reconoció que solo tiene una relación institucional con su compañero de partido. El detalle con Nicolás.
Con la radio, el parlamentario se refirió a la contingencia política nacional y regional, sobre todo en las relaciones internas en el oficialismo tras la derrota de Janet Jara en la segunda vuelta presidencial. Previo al balotaje, el senador del Partido Socialista, Alfonso Durresti, protagonizó un cruce de declaraciones con su compañero de partido, el gobernador regional Luis Cubertino, luego que este último indicara que la banderada del oficialismo tenía un escenario difícil de revertir en las elecciones. Pero el conflicto entre ambas autoridades sumó un nuevo capítulo. El legislador del PS reconoció que solo tiene una relación institucional con Cubertino, catalogando como discreta su gestión por el lento avance en proyectos emblemáticos de la región, como el caso de la remodelación del Museo de Arte Contemporáneo en Valdivia.
Institucionales son las relaciones que corresponde a una autoridad. Cada uno tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer sus funciones y eso. Y yo tengo una opinión sobre la gestión del gobernador. Creo que hace una gestión bastante discreta. Los números lo indican. Somos una región que estamos en muchos rezagos, en mucha situación de ejecución presupuestaria. Hay proyectos emblemáticos. Imagínense cómo es posible que tengamos el Museo de Arte Contemporáneo, esas ruinas ahí para.
El parlamentario también se refirió a los dichos de su compañero de partido, el diputado Marcos Silavaca, quien aseguró que hay parcelas de liderazgos en la izquierda a nivel regional, descartando que eso ocurra con el oficialismo en la zona. Por otro lado, aseguró que la unidad en el sector depende de un proceso constante, afirmando que lo importante es crear grandes bloques políticos para tener gobiernos estables que permitan resolver las demandas de la ciudadanía.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estudiantes de educación pública de la provincia de Valdivia con altos puntajes en la prueba de acceso a la educación superior PAES reconocieron como indispensable el apoyo pedagógico y docente junto al esfuerzo personal y familiar para tener un buen rendimiento. Carlos López nos amplía esta información.
En dependencia del Servicio Local de Educación Pública, SLEP Valdivia, del sector costanera de la capital regional, una decena de estudiantes de recintos bajo esta administración fueron homenajeados por las autoridades. En la oportunidad, los alumnos, que todos obtuvieron más de 900 puntos, afirmaron que sin el esfuerzo individual y conjunto no hubieran logrado tal rendimiento, agradeciendo el reconocimiento recibido.
El esfuerzo durante todo el año valió la pena, los viajes, porque uno siendo de Corral igual ¿Es complejo acercarse a Valdivia a prepararse para esta prueba que exige tanto?
Fue increíble, muy emocionante el tema de haber sacado tan alto puntaje.
A mí me llena el corazón que mis profesores se sientan orgullosos de nosotros y de su trabajo, que muchas veces es bien menospreciado.
Me siento muy feliz de mi puntaje porque la verdad no esperaba llegar tan lejos. Fue mucho gracias a los profesores, la verdad.
Y primero quiero agradecerle a Dios porque sin él no tendría nada de esto.
Por primera vez, el Centro de Educación Integral de Adultos Luis Molbriones de Valdivia, con sus casi 40 años de existencia, tuvo un puntaje destacado. Este recayó en Matilde, quien por convicciones familiares y personales quiere estudiar ingeniería comercial. Reconoció que el camino fue difícil e incluso desafiante.
Es muy difícil como llegar a esto en el colegio porque es un 2x1, entonces enseñan contenido más limitado en menos tiempo y con personas que tienen menos conocimiento o menos preparación al haber como cesado su enseñanza por mucho tiempo. Sí, muchos compañeros no podían aprender tan rápido, pero también sé que con el apoyo y la ayuda necesaria igual se puede llegar a aquí tener buenos resultados. Voy a estudiar ingeniería comercial en la UACH. Mis papás son artesanos, entonces como que es parte de apoyarlos a ellos en lo que a ellos les gusta y también seguir con ese estilo de vida que me gusta.
El director ejecutivo del SLEP Valdivia, Juan Carlos Durán, afirmó que lo primero es creerse el cuento de que es posible continuar en la educación superior, junto con el trabajo que como repartición realizarán en las comunidades educativas para la formación en aula y de los proyectos educacionales.
Si las comunidades educativas, profesores, profesoras, asistentes de la educación, madres, padres y los propios estudiantes se creen posibles de poder alcanzar todos estos logros, por supuesto que la carrera está ya medianamente corrida. Entonces lo primero es trabajar con las comunidades para que amplíen sus expectativas respecto de las capacidades de los estudiantes. Segundo, mostrarles que hoy día nuestro país ha dado distintos caminos para que estos jóvenes se sientan acompañados en este proceso.
La mayoría de los jóvenes homenajeados estudiarán ingeniería y uno la carrera de medicina. Todos recibieron un diploma ante la mirada, orgullo y aplausos de sus papás y mamás, como también de profesores que fueron invitados a esta ceremonia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
El gobierno espera que durante la primera quincena de febrero se resuelvan las discrepancias técnicas que presentó la concesionaria a cargo de la construcción del Hospital de la Unión, que exige una millonaria indemnización por los retrasos provocados por hallazgos arqueológicos. La preocupación y molestia de los vecinos continúa aumentando, sobre todo luego de los últimos inconvenientes que han impedido concretar uno de los proyectos más postergados en la región desde que comenzó su ejecución, con problemas que se arrastran desde 2022. Uno de los últimos obstáculos tiene relación con la indemnización de 45 mil millones de pesos que está solicitando la concesionaria a cargo de las obras por los retrasos generados a raíz de los hallazgos arqueológicos no previstos ocurridos hace 3 años. Además, se debe zanjar la discrepancia técnica presentada por la empresa, las que podrían ser resueltas durante la primera quincena de febrero, según afirmó el delegado presidencial Jorge Alvial.
La reunión se dio cuenta del estado en el cual está el proyecto. El proyecto está plenamente vigente en términos de contrato, plazo y todas las acciones. No obstante, la empresa ha dejado de avanzar a la espera de lo que se pronuncie el panel técnico a través de una discrepancia que incorporó el 12 de diciembre. Esa discrepancia está en revisión y la expectativa es que se resuelvan la primera quincena de febrero.
La discrepancia se está analizando en un panel técnico que debe resolver esta solicitud presentada por la concesionaria, aunque desde el gobierno hacen énfasis en que el contrato sigue vigente y la decisión de paralizar los trabajos es de la constructora, manteniéndose la obligación de fiscalización que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas. Mientras no se solucione este problema, la primera piedra del Hospital de la Unión tendrá que seguir esperando, continuando la incertidumbre de la ciudadanía por contar con un centro asistencial que cumpla con las demandas de los usuarios en la capital provincial del Ranco.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
pronóstico del tiempo para mañana sábado 10 de enero, máxima 24 grados se esperan en Valdivia, 13 la mínima. En la comuna de Los Lagos, 29 se esperan como máxima, 11 la mínima. 25 de máxima se esperan para Futrono, 13 grados la mínima. En San José de la Mariquina, 26 grados como máxima, 12 grados la mínima. En La Unión, 28 grados como máxima, 12 grados la mínima. Y en Corral se esperan 20 grados con 13 grados como mínima.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Se mantiene la precaución en el kilómetro 77600, sentido sur a norte, pista derecha habilitada. Manejar con prudencia.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
20 horas con 20 minutos. Finaliza entonces Radiograma Vespertino. Ya llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
En el fútbol, Alan Saldivia viajó a Río de Janeiro para incorporarse al Vasco da Gama. Lucas Romero llegó a Santiago para sumarse a Universidad de Chile. Universidad Católica aún no cierra definitivamente su plantel. En el Challenger del Rally Dakar, Lucas del Río volvió a la posición del podio en la categoría. Diego Osorio nos amplía Biobío Deportes.
Ya tenemos calendarización de lo que va a ser el torneo nacional de primera división. Primero parte la primera, luego la primera B, y ya hacia fines de marzo va a quedar conformada la segunda división, que está todavía, bueno, veremos respecto a los bases y demás, pero bueno, nos centramos en la primera división. Esta tarde entonces la NFP programó ya el torneo. La primera fecha, quiere saber usted, ¿con quién debuta Colo Colo? ¿Con quién fue su bestia negra en 2025? Deportes Limache. Que por cierto, Colo Colo estaba detrás de los pasos de el popín Daniel Castro. Parece que Castro se va a Newell's Old Boys de Rosario. Daniel Castro, bueno, experimentado delantero que pasó por todas las categorías en el cuadro limachino, va a tener su primera experiencia internacional en Argentina en Newell's Old Boys. Será compañero, si es que se confirma, de Gabriel Arias. Deportes Limache Colo Colo, Universidad de Chile debuta en calidad de local ante Audax Italiano, que le ha costado también el último año. Deportes La Serena, Universidad Católica. ¿Con quién va el campeón? En este caso, Coquimbo Unido con la Universidad de Concepción. En su regreso a la primera división, juega en el Ester Roa, juega de local la U de Conce ante el último campeón, Coquimbo Unido. Everton Unión La Calera, Deportes Concepción, uno que también retorna a la máxima categoría del fútbol chileno, va ante O'Higgins de Rancagua, de la cual de local también en el Ester Roa. Palestino Ñublense y Cobresal Huachipato. Así ha quedado conformado entonces la primera fecha del torneo nacional. El clásico, el super superclásico entre Colo Colo y la U, previsto para la fecha 5, es decir, para comienzo del mes de marzo, y el primer clásico universitario tendrá local el 26 de abril en principio en el Estadio Nacional entre la U y la Católica. Uno que no va a estar ya en el fútbol chileno, en el torneo, Alan Saldivia, que parte al Vasco da Gama. Estuvimos en el aeropuerto internacional esta tarde, manifestaba lo siguiente.
Era muy chiquito donde yo llegué y bueno, hoy me puedo ir una oportunidad grande también al fútbol brasileño, donde el fútbol es muy competitivo, entonces creo que cumplí un ciclo en Colo-Colo donde me fue, creo que en lo personal, bien, crecí, me aprendí mucho y bueno, contento por Colo-Colo porque me dio la oportunidad y nada, feliz.
El trabajo de nuestro compañero Benjamín Rojas, que nos deja imágenes, lo que ha sido Lucas Romero. Lucas Romero ha llegado hoy, no ha hablado, quien va a ser el segundo refuerzo de la Universidad de Chile. Ahí estamos observando cuando él ya arribaba al aeropuerto de Santiago. Ahí lo tenemos al volante, que además es el seleccionado paraguayo, va a jugar, pues si es que esté en la lista final de Paraguay, en principio jugaría el Mundial de este año. Lucas Romero llega del Club Deportivo Recoleta, entonces del fútbol paraguayo, y en las próximas horas seguramente será oficializado y presentado como segundo refuerzo de la U. En tanto, Garnero, Daniel Garnero, el técnico de Católica, no da por cerrado el plantel, lo decía de esta manera, hoy.
Quisiera tener dos jugadores por puesto y bueno, en algunos lugares todavía falta, así que voy a seguir insistiendo. Estamos muy conformes con los chicos, están entrenando muy bien, los ves y parece que estuvieran hace 3 años acá, así que eso es muy bueno.
Y tenemos información del Rally Dakar en el día de hoy, con algunas buenas y otras no tan buenas. La presentamos.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Bueno, la primera categoría que siempre terminan en las etapas, en este caso la sexta, antes del día libre o el día de descanso de mañana, está la sexta etapa, una etapa muy larga, por cierto, 589 kilómetros, 326 de ellos cronometrados, es la categoría de motos. Y terminó noveno José Ignacio Cornejo. Está quinto en la General Cornejo, igual de todas maneras no está fuera de pelear la opción de llegar al podio. Está 29 minutos, de hecho, 50 segundos del puntero Daniel Sander. Terminaron 21 Rui Barbosa, 36 Tomás de Gabardo, que está corriendo con una lesión, lo confirmó el día de hoy, una distensión de ligamento. En el side by side, en este caso auto ligero, Francisco Chaleco López terminó tercero, está sexto en la general, muy lejos, a 1:44 del líder de la competencia. Y en Challenger, otro que está en posición de podio en la general es Lucas del Río. Tuvo problemas el día de hoy, terminó noveno, ¿y por qué? Lo explica el mismo.
A 50 kilómetros de la meta se nos rompió el diferencial trasero, quedamos sin tracción y con tracción delantera nomás. Pensamos que estábamos fuera de carrera ya, porque es muy difícil andar así, y desinflamos los neumáticos y pudimos sacar la etapa adelante, avanzando muy lento, a 30, 40 kilómetros por hora, pero logramos terminarla y nos llevamos una sorpresa que no habíamos perdido tanto tiempo, así que quedamos tercero en la general y estamos dentro del podio.
Sí, sin el diferencial trasero complicado, terminar solamente estuvieron con el diferencial delantero y acabaron noveno. Una etapa que ganó otro chileno, Ignacio Casale, pero claro, Casale está séptimo, está prácticamente a más de una hora, diríamos casi a 2 horas, prácticamente imposible pelear por podio. En cambio, Lucas del Río, con este noveno lugar, al menos a 21 minutos de la punta, está tercero en la general, a 25 minutos 54 segundos del líder, en este caso el español Pau Navarro.
¡Cuidado! ¡Miren todos! ¡Una ola!
¡Pero una ola llena de ofertas!
¡Así es! Porque este verano Unimark te rescata donde sea y que disfrutes tus vacaciones con las ofertas que salvan. Aceite Nuestra Cocina 100% Maravilla 900 ml, 1.890 pesos. Papel higiénico Confort Familiar 120 metros, 9.990 pesos. Stock Aceite 847.900 unidades. Stock Papel Higiénico 509.875 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Atención maestros y contratistas, Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
La agrupación de expresos políticos y familiares Valdivia cita a reunión este sábado 10 de enero de 2026 a las 16:30 horas en el local de la CUT. Temas a tratar: entrega informe de trabajo año 2025, actividades para el año 2026, informa la directiva. Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, abuela y profesora Ruth Irene Cárcamo Saldivia, que será velada en la parroquia de Collico Nuestra Señora del Carmen el día viernes y sábado 10 de enero, ubicada en Avenida Balmaceda 515, desde las 9 y hasta las 22 horas. Sus funerales serán efectuados el domingo 11 de enero en el Cementerio General número 2 de Valdivia a las 11:30 horas. De esta manera, la radio sirve. De esta forma, sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos.
Ofertas de fin de semana, lavado y aseo. Bolsa de basura Trébol, 50 por 70 centímetros, rollo, 10 unidades, lleve 2 por 899 pesos. Lavalosas Trébol, 500 ml, 899 pesos. Trébol, tu super vecino.
Ya están en la ruleta.
20 horas con 35 minutos. Seguimos haciendo esta tarde de viernes 9 de enero. Oiga, y la reserva Willow Willow busca nombre para su puma. Y la comunidad debe decidir. Por primera vez, un puma es seguido por un GPS en la zona. Y tú puedes ser parte de su historia eligiendo su nombre. Entérate de cómo participar. La reserva biológica Willow Willow lanzó un concurso abierto a través de sus redes sociales para que la comunidad proponga y vote el nombre de su puma que habita en vida silvestre dentro de la reserva. El concurso llega luego de que la reserva diera un nuevo paso en su proyecto de conservación de pumas tras la instalación de un collar GPS en un ejemplar macho. Ese collar permitirá por primera vez realizar un monitoreo en tiempo real de un puma en la zona, obteniendo información relevante sobre el comportamiento, ecología y ámbito del hogar para apoyar su conservación. El director ejecutivo de la Fundación Willow Willow, Rodolfo Menichetti, entregó más detalles de esta iniciativa y el rol que tendrá la comunidad. Buscamos, dice, hacer parte de la comunidad de este nombramiento simbólico que nos reúne en torno a este espécimen y nos recuerda el valor de su conservación. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de monitoreo de pumas que lleva adelante la Fundación buscando mantener y regenerar los ecosistemas del bosque húmedo templado. Así lo señaló el jefe de conservación de la Fundación, Eduardo Arias, destacando que desde la primera década del 2000 han trabajado en esta especie. Actualmente, el permiso del SAC a la Fundación Willow Willow permite reactivar, dice el proyecto, con tecnología de punta. Bueno, puedes participar en las redes sociales de la Reserva Willow Willow y decidir el nombre de este ejemplar, de este puma. El proyecto de restauración ecosistémica, hablando de aquello, busca, el proyecto Puma, eso es, forma parte de las iniciativas de restauración ecosistémica que realiza la Fundación Willow Willow. Una de sus más emblemáticas es el Centro de Conservación del Huemul del Sur, implementado en 2005 con el objetivo de revertir los 30 años de extinción de esta especie en la región de Los Ríos. Logró su propósito y actualmente habitan más de 40 huemules en el centro. La Fundación ha realizado dos procesos de reintroducción a la vida silvestre autorizados por el SAC y hoy habitan más de 10.000 huemules fuera del centro. Actualmente la Fundación asumió el desafío de redoblar el cono sur con esta especie emblemática, para lo cual convocó a un trabajo conjunto con diferentes organizaciones públicas, privadas de Chile y Argentina. Bueno, y en lo puntual, usted a través de las redes sociales, el Instagram, ¿cierto?, de la Fundación de la Reserva Biológica Willow Willow, puede sugerir un nombre para este puma que ya está en proceso de tener su nombre propio. We'll be right back. la serie de películas de Jackass, ¿cierto? Estos... esta película o esta serie de películas donde, claro, había mucha autogolpes, ¿eh? De alguna manera, por decirlo. Vuelve la gloriosa estupidez. Jackass vuelve al cine con nueva película este año. Johnny Knoxville confirmó en sus redes sociales una nueva película de Jackass que es este, con estreno fijado para el 26 de junio de este año, en medio del plan de Paramount de ampliar su calendario anual de lanzamientos. Aunque la entrega anterior de la franquicia estuvo más marcada por la polémica salida de Mark Maguera, ahora se ha dado a conocer que una nueva película de Jackass ya tiene fecha de estreno en cines. El encargado de confirmarlo fue Johnny Knoxville, quien utilizó su cuenta de Instagram para revelar que la próxima producción de la franquicia de las tonteras llegará a los cines el 26 de junio sin entregar mayores detalles sobre el proyecto. La franquicia nació como un programa en MTV en octubre del año 2000 y dio el salto al cine en el 2002. Desde ese entonces se ha mantenido vigente con 4 películas principales y varios derivados bajo el sello Jackass Present. A este universo se sumó Bad Grandpa en 2013, una comedia de ficción protagonizada por Knoxville y que amplió el alcance de la marca más allá del formato tradicional de bromas. El último estreno, Jackass Forever, llegó a los cines en el año 2022 y debutó con una sólida apertura de $23.1 millones. Su recaudación final fue de $57.7 millones en Estados Unidos y superó los $80 millones a nivel mundial. En conjunto, las 4 películas centrales de Jackass han recaudado más de $416 millones en todo el mundo, una cifra que explica por qué Paramount sigue siendo y apostando por la franquicia como parte clave de su calendario futuro y que, claro, están las películas de Jackass, no son superproducciones. Vamos a ver qué nos depara Jackass ahora en junio, una nueva película, una nueva... que seguramente será parte de una nueva saga. Esto a través de plataformas digitales.
There's a
Escuchamos a Nirvana con Comes As You Are del disco Nevermind de 1991, la segunda placa de la banda liderada por Kurt Cobain. Qué grande Nirvana, una leyenda de la música mundial. 16 grados a esta hora de la tarde, 20 con 44 minutos en Valdivia. Nosotros en esta tarde de viernes 9 de enero, y hoy se conoció la noticia de la muerte de Álvaro Peña, que falleció a los 82 años. Destacado artista multidisciplina que compartió banda con Joe Strummer de The Clash y pasó su vida entera dedicada al oficio de la música. Murió a los 82 años en Constanza, Alemania, Álvaro Peña Rojas, músico chileno, reconocido como uno de los pioneros del punk en el país, según confirmaron cercanos a través de sus redes sociales. La información fue comunicada por el periodista de Valparaíso, René Sebasco, en su cuenta de Instagram. Acerca de Álvaro Peña, que falleció anoche en Alemania, uno de los músicos más grandes e incomprendidos de la segunda mitad del siglo XX. Peña nació el 7 de diciembre de 1943 en Valparaíso y desde comienzos de los años 60 desarrolló una carrera marcada por la diversidad de estilos, transitando por el rock and roll, el mambo, el bebop, el punk y la música experimental. Según el sitio Música Popular, su interés por esta se manifestó desde joven, primero con estudios de piano y luego de saxofón. Durante su adolescencia integró grupos como los Dandies, los Challengers y los Boomerangs, con estos dos últimos publicando tres discos singles entre 1965 y 1967. Más tarde, Álvaro Peña trabajó como saxofonista de la Orquesta del Casino de Valparaíso, donde interpretó boleros, mambos, chachachás y otros ritmos latinos de raíz popular. En la adultez, Peña ingresó al mundo publicitario, llegando a ser redactor creativo de la agencia Walker y Thompson. Un encargo profesional lo llevó a Londres en septiembre de 1973, donde además decidió permanecer como refugio tras el golpe de Estado en Chile. En la capital inglesa formó parte de la banda de Sioners, conjunto de rock and roll y de rhythm and blues, en el que tocó el saxofón junto a John Strummer, quien posteriormente liderara The Clash. Debutaron en septiembre de 1974 en el pub de Telegraphet con un set de 6 canciones, y el chileno siguió tocando con ellos sin grabar hasta marzo del año siguiente. Bueno, gran parte de la carrera la hizo en Alemania y en Europa, Álvaro Peña. En los años posteriores realizó visitas periódicas a Chile, donde se presentó ante seguidores locales, y es un músico de culto. Fue objeto de documentales y reediciones que mantuvieron vigente su figura en la escena musical. Hay un documental biográfico, Álvaro, Rockstar, Don't Wet the Bed, dirigido por Jorge Catoni, que fue ganador en la edición 2019 del Festival Inedit, que es un festival de cine solamente dedicado a la música. Se hace en la región metropolitana. El evento más importante, ya lo decíamos, que se enfoca en el cine municipal. Lamentable noticia, el fallecimiento a los 82 años de Álvaro Peña, un músico punk incomprendido en nuestro país, también no muy conocido, pero que fue un músico de vanguardia y que compartió también con los músicos de The Clash.
You're not undercover. You're just connected to the shame of your secret lover. It never works out in the end. If it keeps on going, you might lose your only friend. It's all connected, baby. It's all connected to our brains. Think a little harder when you're feeling all alone. Maybe I'm too afraid to say I think about you every second of the day. He's a hypocrite and he should be locked up in a cage. It's all connected, baby. It's all connected to our brains. Think a little harder when you're feeling all alone.
le tenemos correo y email, se ha dado cuenta que uno lo limpia, y entra a papelera de reciclaje, se entra también a los spam, lo limpia, igual le sigue pidiendo más almacenamiento. Luego, bueno, Google rediseñará Gmail para agregar inteligencia artificial a su bandeja de entrada. La nueva función usa inteligencia artificial para resumir correos y sugerir acciones personalizadas y comenzará a probarse en Estados Unidos con usuarios seleccionados. Google presentó al Inbox una nueva vista para Gmail que reemplaza la clásica lista de correos por resúmenes temáticos y tareas sugeridas generadas con inteligencia artificial. La propuesta ayuda a cambiar la forma en que los usuarios navegan su bandeja de entrada, especialmente quienes la utilizan como una lista de pendientes. Claro, uno le puede poner algunos pendientes, estrellitas, en fin, lo va destacando. O, bueno, ¿para qué decir el Drive también, que generalmente siempre está lleno? Por eso que Google le pide más almacenamiento siempre. En lugar de mostrar correos uno tras otro al inbox, detecta posibles acciones relevantes. En una demostración, la función sugiere reprogramar una cita médica, responder a un entrenador o pagar la inscripción de un torneo deportivo. Además, el sistema resume temas que el usuario podría querer retomar, como el seguimiento de una temporada de fútbol de un equipo o detalles de una reunión familiar. Es como un algoritmo, entonces. El despliegue inicial será limitado al inbox. Llegará primero a proveedores de confianza en Estados Unidos que usen Gmail desde navegadores web y solo estará disponible en cuentas de consumo. Por otra parte, la función no es compatible con cuentas de Workspace y tampoco permite marcar manualmente una tarea como completada, una limitación que Google reconoce y planea resolver. Según Black Barnes, vicepresidente de producto de Gmail, no existe un límite definido para la cantidad de tareas que la inteligencia artificial puede sugerir. Junto al inbox, todos los usuarios de Gmail recibirán sin costo adicional respuestas sugeridas personalizadas, resumen automático de hilos y la herramienta Help Me Write, funciones antes reservadas a planes pagos.
She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool, after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little girl. I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home and she took me inside. I finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl.
No.